El muro duro.
Es importante saber qué es desarrollarse y qué es no desarrollarse para más.
Están intentando no mirar hacia las noticias diarias provenientes de Marruecos y los informes hechos por la organización.
Tratándonos de no dejarles trabajo a ellos, pero nosotros vamos a hacer trabajo que ellos no quieren hacer.
No hay que olvidar que la base militar más grande de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, está en América Central, está en Honduras.
Estamos exigiendo justicia social y derechos laborales y humanos para todas esas personas.
Hay títulos que pagaron la llamada deuda francesa, que era lo que debía pagarle a Francia por el pecado de haberse liberado.
El muro duro, un espacio de reflexión, análisis y debate.
Bienvenidas y bienvenidos al Muro Duro de todos los fines de semana, siempre en las emisoras de la Red de la Diversidad. En este espacio de análisis, reflexión y debate recuperamos algunos de los aportes con distintos temas realizados en el programa El Hueco en el Muro en la semana que se cierra. En la presente entrega retomamos dos temas, uno del ámbito nacional y otro del internacional. En la primera parte del programa y en el ámbito nacional, escucharemos una conversación junto a Elmer Peña desde el Valle de Tarija. Desde su rol de productor agrícola, Elmer aborda varios temas relacionados con los cambios en el uso de suelos, temas como monocultivos, fuerte presencia de insecticidas, el loteamiento acelerado de tierras, muchas de ellas en zonas de recarga acuífera en varios municipios. Escuchamos fragmentos de su intervención este pasado 16 de febrero.
El muro duro.
El asunto del uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra, ¿no? Bueno, con los que pasa en Tarija. Bueno, yo vivo en una comunidad campesina y, bueno, entiendo de que estábamos peleando desde más o menos unos 4 o 5 meses atrás sobre la abrogación de la ley número 100, ¿no?, que era sobre los áridos, ¿no? Que sin duda, o sea, digamos, nosotros vemos de que hay un cambio en el uso del suelo, ¿no? O sea, hay una intencionalidad, o sea, el crecimiento urbano, o sea, está ocasionando de que tierras agrícolas, o sea, se vuelvan suelo urbano, ¿no? Entonces, y tierras posiblemente muy fértiles, ¿no? Por una parte, ¿no? Y con todo ese asunto también hay, bueno, esas tierras, digamos que son bastante productivas, generalmente están asentadas en lugares, digamos, muy, que eran de riego y que tienen una topografía bastante interesante. Entonces, bueno, viene a ser gente que tiene el dinero, puede, ¿no?, puede acceder, ¿no? Entonces se da esos loteamientos y va habiendo unos avances que nos afectan, ¿no? O sea, afectan, por ejemplo, cerca del lago San Jacinto han hecho una serie de urbanizaciones y eso, digamos, a partir de loteamientos y está afectando al lago. Y el lago, o sea, nos provee de agua, de riego, ¿no? Entonces no hay, o sea, de parte de nosotros los campesinos es un intento, digamos, de frenar ese cambio de uso, ¿no? Porque van creciendo estos loteamientos, ¿no? Entonces, y por otra parte, ¿no? En otros campos que eran de pastoreo, ¿no? Que son más que áridos, qué sé yo, más. Y ahí también están haciendo loteamientos, ¿no? Entonces, y bueno, nos sentimos afectados. Y por otra parte, el asunto de áridos, ¿no? O sea, los ríos así vienen para crecer la ciudad necesita arena, necesita ripio, necesita piedra. Y bueno, los lugares más próximos son los ríos, ¿no? Entonces, tenemos serios problemas, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que vive de la extracción de áridos, pero al mismo tiempo nos afecta, ¿no? Porque, por una parte, nos ponen en riesgo de las riadas porque van desgastando, y por otra parte también los niveles de agua van cambiando, o sea, van profundizando, y las personas que vivimos a riego, o sea, nos vemos afectados, ¿no? Entonces, y es una cuestión creciente. Tarija es una ciudad en expansión Y bueno, hay mucha gente que migra y quiere comprarse un lotecito. Lo primero cuando viene hacia uno es ¿dónde hay un lotecito? ¿No? Entonces, y viene la especulación financiera y viene el cambio de uso de suelo, más que todo, ¿no? Y que afecta al fin y al cabo a todos, porque antes terrenos que eran para la agricultura y que son productivos, bueno, se convierten en algunas veces en mansiones y en otras veces en apretadas urbanizaciones sin los servicios requeridos. O sea, entonces es un problema, ¿no? Este asunto del cambio de uso de suelo, o como decía Santos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con los menonitas? Sí, si bien, o sea, hacen agricultura, pero la forma de agricultura están quemando extensísimas áreas boscosas, ¿no? Que son de protección y para implementarnos, bueno, cultivos transgénicos, qué sé yo. En Tarija, por ejemplo, hay cantidad de queso así, pero y es un queso, digamos, producido con soya, producido también con maíz, o sea, entonces van afectando, pero a costa, digamos, de expandirse con ese tipo de agricultura, digamos, industrial que daña al medio ambiente, ¿no? Eso.
Bien, gracias, Elmer. Vamos a puntualizar. Estamos hablando de la Ley Municipal número 100 del 26 de abril del 2016, Ley de Regulación de Movimiento de Tierras. El objeto de esta ley es la regulación de movimiento de tierras en forma mecánica en la ciudad de Tarija y la provincia cercado, y tiene como fines la protección de los bienes municipales de dominio público, tales como bosques, áreas protegidas, áreas verdes, espacios destinados al esparcimiento colectivo, ríos, riachuelos, torrenteras y quebradas. También contribuir a la conservación y protección del medio ambiente, manteniendo un equilibrio ecológico conforme a normativa ambiental vigente. Y finalmente, evitar la consolidación de asentamientos humanos irregulares en el área urbana y rural del municipio. Y en cuanto a la Ley 252, esta es del 14 de enero del 2021. Denominado Ley Marco de Áreas Protegidas Municipales. El objeto de esta ley es regular la creación, gestión y administración de las áreas protegidas del municipio de Tarija. Son las dos leyes que han sido abrogadas recientemente por el Consejo Municipal, y hasta donde se sabe no ha habido mayores objeciones a esta abrogación. El informe lo ha dado la concejal Raquel Ramos. Ella es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal de Tarija. Como les decía, la nota es bastante corta, no hay mayores detalles. Vamos a ver más adelante de recabar la información necesaria y además también adentrarnos tal vez al impacto que implicaban, ¿no?, estas dos leyes aprobadas no hace mucho, ¿no? Pero que, bueno, por presiones, como les decía, es lo que se ha filtrado, estas dos leyes habrían sido abrogadas.
Creo que la intervención del Elmer Pablo apunta, el tema es muy, muy complejo, tiene varias aristas. Y en torno al cambio de uso de suelo, nos obliga, por supuesto, a esa relación campo-ciudad. Normalmente se habla de cambio de uso de suelo vinculada a el área agraria o en el área rural, donde se llevan adelante actividades agrícolas en tierras que no corresponden, no responden a ese uso de suelo, porque tiene que ver con el área que es más de vegetación, no da para el cultivo. Pero claro, el uso de suelo no solo hace referencia al área rural, de las actividades productivas vinculadas a la agricultura o a la forestación, sino también tiene que ver al cambio de uso de suelo por el crecimiento de la mancha urbana. Eso nos desafía también un poco para mirar qué es lo que está aconteciendo en términos de política municipal y a la propia demanda de los vecinos o de los pobladores de nuestras ciudades. Bien. En el que habitamos, el tema del acceso a la tierra, el tema de la demanda de la reforma agraria, el tema del minifundio versus latifundio. Esto en el país es un tema que está presente, que en un primer momento se intentó resolver y al final se terminó levantando las manos, ya no se colocó como una prioridad principal. pero este simplemente es un aspecto, porque el tema de la tierra, si uno mira más ampliamente, esta reivindicación queda muy corta, porque el tema, como ya Elmer planteaba, en términos de la presencia menonita en el país, yo no sabría responder al cuestionamiento que hacía Elmer en torno a la manera como producen y cultivan esas tierras más allá de la deforestación, sin justificar la deforestación. Eso ha quedado evidenciado con la construcción del puente, pero ya en términos productivos, su crecimiento, su expansión, él me decía, tiene que ver con la deforestación y con los químicos que producen, o el monocultivo hacía referencia el Elmer, no sabría. Pero claro, la reivindicación ya no solamente es una reivindicación en términos de tenencia de la tierra, sino en términos de territorio, que también es una reivindicación que el movimiento indígena y campesino lo planteó hace años atrás, en el sentido no solamente lo que está encima de la tierra, sino lo que está adentro, dentro de la tierra, ¿no? Es territorio, no solamente es tierra, sino territorio, pero tiene otro componente más ecológico-ambiental, porque esos ya son signos de estos nuevos tiempos. Estas reivindicaciones hoy no las puedes abandonar. Entonces, el tema es complejo, tiene varias aristas y creo que merece, por supuesto, conversarlo en términos más amplios, este tema, Pablo y Elmer.
Claro, sin duda, ¿no? Porque los sistemas productivos es lo que, digamos, podrían quedar afectados, ¿no? O sea, nuestros criterios de sistemas de producción, ¿no? En este momento, por ejemplo, no recuerdo, está vigente la posibilidad de que en tierras del oriente, o sea, está permitido tener hasta 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces, y bueno, algunas familias suman varios predios, pero en realidad, digamos, han maquillado, digamos, la posesión que tienen, ¿no? Como unidad familiar, o sea, la han fraccionado, pero tienen inmensas cantidades. Y el otro es, digamos, cómo están articulados, o sea, cómo se articulan a este sistema mundial, digamos, de expansión de la soya, expansión del maíz, o sea, con fines, digamos, enteramente mercantiles, ¿no? Y desestabilizan o no, o sea, digamos, nos muestran una alternativa de uso de la tierra, que no es justamente la vocación y la posibilidad, ¿no? O sea, existen, por ejemplo, yo recuerdo que justamente en la área del Chaco hay un sistema que han ensayado, ¿no? Que es una ganadería silvopastoril, o sea, digamos, aprovechando el ramoneo, aprovechando las especies naturales y además, digamos, mejorando el monte para poder, digamos, aprovechar, ¿no? Pero sin destrozarlo. Obviamente que, digamos, es una carne para consumo, ¿no? Pero no es una mercancía, ¿no? Entonces, mientras que lo que están buscando los otros es mercancía y entonces para tener ganancias y empiezan a destrozar, ¿no? Entonces, pero nosotros necesitamos comida, ¿no? O sea, necesitamos mejorarlos y además, digamos, buscar, digamos, sistemas de provisión de alimentos, pero al mismo tiempo, viendo las características que tienen, ¿no? O sea, un tipo de esa ganadería, o sea, puede soportar 10.000 hectáreas, puede soportar casi, estimadamente, casi también 10.000 vacas, pero en un sistema que obviamente, o sea, no está articulado a una forma de unidad familiar, sino de un conjunto de población. Hay mucha gente que tiene que trabajar. En cambio, en los sistemas de monocultivos ponen, bueno, o sea, ponen bulldozers, ponen maquinaria, lo destrozan y bueno, eso es bueno, no se necesita mucha mano de obra, ¿no? Y lo que nosotros en este momento necesitamos es ocupar a la gente, ¿no? Entonces, hay criterios que seguramente tenemos que cambiar para que logremos, por una parte, el que nuestros recursos naturales, o sea, sigan produciendo, o sea, sean armónicos con nuestras necesidades, ¿no? Pero a su vez también fomenten la distribución, digamos, económica dentro de una mayor cantidad de personas, ¿no? Mientras que cuando tenemos el latifundio es unas pocas familias que tienen, digamos, grandes cantidades y, bueno, y se van causando desequilibrios, ¿no? Entonces yo creo que hay criterios que seguramente tenemos que irlos pensando, ¿no? Tanto como sociedad para exigir, digamos, esa entidad estatal para que cambien las políticas, pues son políticas agrarias, ¿eh? ¿No? Son políticas de soberanía alimentaria, son políticas también de desarrollo humano, ¿no? De desarrollo humano, o sea, porque en este momento la expansión de las ciudades es justamente a causa de la migración campesina, porque no hay alternativas, digamos, ¿no?, que puedan reunir sus expectativas.
Elmer, un poco aprovechando tu experiencia, porque estás muy vinculada justamente al tema productivo en el área rural, a partir de lo que decía el Pablo, yo no lo colocaría en términos muy de data muy actual, porque esto tiene una data muy larga, tiene que ver con la Revolución del 52, la integración del Oriente al país, tiene que ver con esa marcha hacia el Oriente, las políticas migratorias hacia Santa Cruz, sobre todo Santa Cruz, Beni, parte de Pando. Yo, por X razones, estoy viajando periódicamente a Santa Cruz, porque parte de mi familia vive allá. Me cuentaban, porque ellos migraron al final de los 70, 80, me decía que buena parte de la producción de tomate, verduras, prácticamente eran productos que venían del interior del país a Santa Cruz. Y por esas políticas migratorias y de el norte integrado, por ejemplo, muchas de las cosas que se importaba desde el interior para Santa Cruz, hoy el norte integrado alimenta o provee este tipo de alimentos a Santa Cruz. Y claro, se invisibiliza la presencia importante de los migrantes, ya ciudadanos propiamente cambas, los papás habrán nacido en el interior, pero ya los hijos son cruceños, pero un importante aporte del norte integrado para Santa Cruz en la provisión de estos alimentos. Esto por un lado, pero por otro lado tienes también otro tipo de productores, como los pequeños productores que están vinculadas a la producción de la soya, y eso es monocultivo, ¿no? Entonces, por un lado tienes para mirar luz y sombras, ¿no? Ambas caras de la moneda. A propósito del tema que el Pablo nos hacía escuchar, Alberto Rodas, a propósito de Paraguay. Paraguay, buena parte del Paraguay es monocultivo vinculada a la soya, ¿no? Soya guac, llaman algunos al Paraguay por la extensa producción del monocultivo y la producción de soya que está vinculada sobre todo para la exportación. Entonces, yo quería mirar esto a partir de la migración, porque el cambio de uso de suelo, Elmer, se está produciendo por esta suerte de la migración del área rural a las ciudades, pese a que se está haciendo una gran inversión en dotarles agua a las comunidades rurales para mejorar su producción, o de infraestructura, servicios y caminos, ¿no? Muchos municipios intermedios, pequeños o rurales, probablemente ya no tienen mucho que envidiar a la ciudad. Ahora, en términos porcentajes no sabría establecer un criterio, ¿no? Sin embargo, la migración no se detiene. ¿A qué consideras esa migración, Elmer? Y si es posible pensar como una suerte de, no sé si detener, porque si uno dice detener, pero uno podría decir, pero tiene el derecho a migrar también. Lo que pasa es que se está produciendo un desequilibrio también entre el mundo rural y el mundo urbano, Elmer.
Sí, dentro de ese punto de vista, o sea, por ejemplo, en este momento en Santa Cruz, Saipina, ¿no ves? Es uno de los productores de tomate, es cercano a Santa Cruz, ¿no? O sea, produce cualquier cantidad de tomate. O la producción de uva que se está dando hacia el lado de Valle Grande, ¿no? Pero todas esas iniciativas, digamos, ¿no? O sea, es justamente como tú decías, o sea, son los migrantes, porque por su necesidad, o sea, van desarrollando, digamos, van aprovechando las posibilidades, tanto la visión de mercado como también las posibilidades técnicas que presentan el área, ¿no? Entonces, en todo esto, digamos, hay también mucha producción de, qué sé yo, antes no se producía y ahora producen porque han ido también desarrollando, porque la gente del campo, o sea, va desarrollando una tecnología, ¿no? Entonces, y va adecuándose también a las necesidades, ¿no? A las necesidades, porque la gente tiene, en este momento, al estar insertos en un ciclo mercantil, necesitamos también dinero, qué sé yo, y nos articulamos en la economía de mercado, ¿no? Entonces, pero ha sido por cuenta propia, ¿no? O sea, digamos, una intencionalidad, digamos, mayor para que les fomente, para que apoye el desarrollo más de ellos, no ha habido, no es, digamos, es, en realidad es débil, ¿no? En realidad es débil. Porque en este momento, digamos, como conjunto, nuestro Estado está preocupado en conseguir plata para mantener ese estado. Entonces, todo el asunto, digamos, de la explotación de los hidrocarburos, de la explotación de los minerales, qué sé yo, en realidad todo ese dinero que se genera por la exportación de estos, generan el movimiento del estado. Y todo lo que significa producción, o sea, comparando, o sea, digamos, es muy poco lo que se ha hecho en inversión. Salvo, digamos, justamente en el asunto, por ejemplo, de la agroindustria, ¿no? Ahora, hay otro, por ejemplo, en San Julián, o sea, cada colono ha sido dotado con 50 hectáreas, ¿no? O sea, no es poco 50 hectáreas, pero, o sea, en este momento, o sea, primero ponían arroz, ahora están poniendo soya, pero ¿cuál es el condicionamiento que tienen? ¿Quién es el dueño de la fábrica de aceite? ¿No? O sea, porque ¿qué van a hacer con la soya? O sea, o la exportan, o sea, ellos no lo van a exportar por cuenta propia, si no hay rescatadores, ¿no ven? O si no, tienen que ir a las factorías de aceite, ¿no? Entonces, justamente conversado con alguien de San Julián, decía, bueno, o sea, estamos arruinados porque, o sea, somos dependientes de ese sistema, digamos, ¿no? De ese sistema agroindustrial. Somos dependientes, o sea, nos compran al precio que quieren, la cantidad que quieren. Nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Pues pese a que tenemos. Y además nosotros necesitamos alquilar los tractores, entramos en esto, digamos. Entonces, ¿qué, por ejemplo, el mismo campesino me decía, aquí nos podría dar mejor el ganado, pero no tenemos, digamos, tenemos que hacer una serie de inversiones, pero ¿quién nos ayuda? Entonces, eso seguramente tenemos que pensarlo, porque justamente movilizaría a toda esa gente, ¿no? O sea, la tendencia agroindustrial es a reducir la cantidad de mano de obra para, digamos, incrementar sus ingresos, ¿no? Entonces, nos deja al aire, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de... Nosotros necesitamos empleo, o sea, ocupación, así. Entonces, un tractor nos desplaza, digamos, una forma nos desplaza, así, ¿no? Eso habría que pensarlo. O sea, seguramente que tenemos que seguir dialogando y pensando así. ¿Cómo podemos cambiar esta inserción que tenemos? ¿No? O sea, si bien has dicho tú que hay una inversión, pero es bien relativo. Por ejemplo, donde yo vivo, o sea, está demostrado, San Jacinto llega a 3.000 hectáreas. Ahora, esa tubería es de hace 40 años atrás, y lastimosamente en ese tiempo los habían sabido ser de metal. Y con el tiempo se ha comido. O sea, no había plástico en ese tiempo. Y en este momento nosotros cada vez recibimos menos agua porque hay filtraciones y no hay la inversión, o sea, la inversión pública para que cambie esa tubería y nosotros sigamos produciendo. Entonces es, o sea, como que no le damos la atención, digamos, las autoridades, qué sé yo. Nosotros como campesinos reclamamos, pero cae en saco roto, digamos, ¿no? O sea, no nos dan bolas, digamos. Es un poco.
Simplemente el agradecimiento a Elmer, la siguiente semana.
Nos has provocado, así que creo que la próxima vamos a continuar con el tema sobre lo que al inicio hemos empezado a conversar a propósito del cambio de uso de suelo. Hemos abordado otros temas, probablemente hay que volver sobre este tema del cambio de uso de suelo para mirar también este crecimiento de la mancha urbana que se va comiendo tierras productivas del área rural. Eso será un próximo tema, un próximo encuentro, Elmer.
Sí, yo creo que sacaremos más datos y para comentar con las personas, para tener más información y vamos, ¿no? A ver cómo se ha cambiado el uso de suelo, y es una cuestión creciente, ¿no? Seguramente en todas las capitales de todas las ciudades, digamos, de Bolivia, ¿no? Listo, un gusto estar, ya nos encontraremos cualquiera de estos días. Un abrazo para todos y sigamos adelante con todo.
Gracias, Elmer. Un abrazo.
Gracias, Elmer. El Muro Duro. El Muro Duro. Un espacio de reflexión, análisis y debate.